Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Ah, bueno, ahí está Magda Cohen, una amiga nuestra que vive en Caracas, pero se viene otra vez para los Estados Unidos, para Miami. Así que vamos a esperar que regrese. Y ya tenemos allí en pantalla a Fernando Sanabria, quien, bueno, un poquito de hablar de Fernando Sanabria. Vivía en Lechería, no lo pude conocer en Lechería, a lo mejor que lo vi tocando en alguno de esos conciertos, pero no recuerdo. Bueno, él pertenecía a la Orquesta Nacional Infantil. Fue también alumno de Antoine Duhamel, de Juan Carlos Molleja, representante de Venezuela en varias de las giras que se hicieron al exterior, tercer trombón de la Orquesta Juvenil de Anzuategui y finalizó como primer trombón y estuvo así como por 7 años. Participó en la creación de la Orquesta Filarmónica Profesional de Anzuategui. Oye, tiene un buen currículo. Participó también como jurado en varias producciones musicales y allí comenzó su carrera como solista. Tiene premios, entre los podemos mencionar el Vara de Oro, eso lo entregan en Venezuela, y es suplente de la Orquesta Sinfónica de Miami y también tiene un primer sencillo como solista. Así que te damos los buenos días o las buenas tardes, porque ya son las 2:00 y tanto, para conocer un poco de tu trayectoria. No sé si faltó algo.
Así que, buenos días, ¿cómo está, maestro Benedetto?
Sí, el Eleazar, me llamo yo.
¿Cómo está, Eleazar?
Así una
introducción. Encantado por tu invitación.
Muchas gracias.
A tu programa, esta maestría, ¿no?
Sí.
Es una maestría.
Muchos años trabajando con... Y para no perder la costumbre, entonces tengo ya casi 2 años con estos live informativos. Me dijeron, mira, ¿por qué no haces esos live y te mantienes activo? Bueno, vamos a hacerlo, pues. Y lo bueno es que lo puedo hacer de cualquier parte. Ahí no hay problema.
Claro.
Porque solamente me llevo el teléfono y más nada.
Estas son cosas que es un beneficio que nos trajo la pandemia.
Claro.
Darnos cuenta que podemos utilizar este tipo de plataformas para seguir haciendo lo que nos gusta.
Sí, señor.
Y nuestra profesión. Bueno, ya con la música ya han hecho varios live.
Sí.
Artistas reconocidos mundiales, son muy pesados y una trayectoria increíble que se han dado la tarea de estar en esta plataforma.
Sí. Fíjate que a mí me llamó la atención, no recuerdo en este momento quién era, pero no era el trombón, creo que era el trombón, no me acuerdo si era el trombón o una más pequeño que el trombón, yo de música no conozco mucho. Y salió el personaje en un balcón y empezó a tocar, y la gente de los balcones de cercanos se salieron a disfrutar de esa música, ¿no? En plena pandemia. Eso es
increíble. Es increíble. Tengo muchos amigos que lo hicieron.
Ajá.
Muchos a mis colegas que lo hicieron, que pertenecía a la Simón Bolívar.
Ajá.
Que están obviamente en el mundo entero, están regados, cada quien tiene un país. Tengo un amigo que lo hizo en Argentina, se llama Miguel Sánchez, trombonista, excelente maestro.
Uh-huh.
Y otros amigos que lo hicieron en Italia, trompetistas, y eso. Eso de verdad es muy bonito. Están en esos países que se puede permitir ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos es un poquito más, vamos a decirlo así, delicado hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? La sociedad no está acostumbrada a esa cosa.
¿En Venezuela?
En Venezuela sí se armaba. O sea, yo estuviese en Venezuela y con la pandemia armaría una parranda en toda mi cuadra.
Está bien. Bueno, cuéntanos entonces sobre tus actividades. Vamos a comenzar, como se dice por allí, desde el inicio. ¿Cuándo te dio esa picada de músico? Porque si estuviste en la orquesta infantil, entonces tenías, estabas pequeño, pues.
Sí, querido Eleazar. Mis inicios, obviamente, desde muy pequeño, yo todas las cosas que le pedía, vamos a decir a Santa Claus o al Niño Jesús, como decimos coloquialmente ya, eran solamente instrumentos musicales. Ya por ahí, ya mi padre ya sabía que tenía algo de músico en la sangre que me llamaba la atención. Y mi padre me regaló una vez una de estas trompetas que no tienen pistones y son una corneta solamente, porque yo era beisbolista, yo tocaba en la práctica desde béisbol en lo que era Corpobén allá en Venezuela.
La recuerdo.
Y yo me llevaba la trompeta y empezaba a hacerlo, a animar el equipo, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí me quedó la cosa de los músicos en el colegio. Camillo. Siempre los grupos que se armaban, yo participaba. Yo comencé en el colegio tocando tambora de gaita, aguinaldos. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, cuatro también a veces, cantaba, participaba en todo ese tipo de actos que en la escuela. Mis primas supieron de la orquesta sinfónica y se inscribieron. Inmediatamente que ellas se inscriben y le dan el instrumento, una toca flauta y otra toca chelo, yo quedé impresionado con los dos instrumentos y quedé encantado. Uh-huh. Quería que me inscribieran, ¿entiendes? Desde muy pequeño. Yo tenía 12 años, tenía yo. Voy a la orquesta, está el maestro Antoine Duhamel, y yo voy, claro, muy pequeño, ignorante, a mí me gustaba, me llamaba la atención mucho el saxofón. Uh-huh. Y yo voy a la orquesta y me entrevista el maestro y me hace una prueba auditiva, de estas pruebas que le hacen a los niños para ver si tienen oído y si tienen cosas. Él me puso a cantar, puedes cantar, puedes hacer esto. Y yo lo sigo así. Ah, ok, bueno, ya puedo, por lo menos tienes oído rítmico. Vamos a ver el oído de entonación. Entonces me empezaba a cantar, qué sé yo, una pieza clásica. Yo, ok, perfecto, ya tienes oído. Estamos empezando bien, me dijo.
Está bien.
Y me dijo, ¿qué instrumento quieres tocar? Y yo le dije, por ignorancia de joven, de saxofón. Y me dijo, oh, la la, porque él era francés. Oh, la la. No, eso es de terror. Saxofón no hay en la orquesta sinfónica. No tenemos saxofón. Entonces él tenía un instrumento, un trombón, así como lo tengo yo acá ahorita en su escritorio. Y él me dijo, aquí lo que tenemos es esto, que se llama trombón. Y esto suena así. Y empezó a tocar un concierto o un pasaje de música clásica de trombón. Entonces yo, wow, quedé encantado con el instrumento. Y yo, oye, pero ¿cómo se toca eso? Eso no tiene digitación, no tiene nada. Desde ahí quedé impactado con el trombón, que me enamoré del instrumento. La fiebre fue tan grande que yo me llevaba el trombón al colegio.
Imagínate.
Entonces, me acuerdo clarito que estaba de moda la canción de Jerry Rivera, la de Amores como el Nuestro. Pa, 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 pa. Y yo me la pasaba sacándola. No podía de oído, no sabía ni siquiera qué nota era, qué posiciones tenía el trombón, nada. Pero así fui avanzando poco a poco y esa misma fiebre, esa misma pasión por el instrumento me hizo avanzar rápido. Tenía unos compañeros de trombón en ese momento que me ayudaron mucho, increíbles. Juan José Cedeño y Vladimir Peña, que eran los trombonistas ya de la orquesta juvenil del estado de Anzoátegui. Pero faltaba un tercer trombón. Entonces Antoine me fue preparando y le dio la tarea al maestro Juan Carlos Molleja, maestro inmaculado, bella persona, excelente compañero, y me, me, me sirvió de profesor, porque Antoine no podía darme las clases todos los días. Y entre Vladimir Peña, Juan José Cedeño y la camaradería, todos hicieron que yo avanzara muy rápido en el aspecto, porque hacía falta el tercer trombón en la orquesta. Y yo, bueno, con la fiebre de todo muchacho, empecé a tocar y a tocar y a preguntar y a preguntar, y cómo es esto, y cómo se toca esto, y cómo es esto, y cómo es esto, y cómo es esto. Yo recuerdo que acabo de año y medio, hicieron una audición en la orquesta juvenil. Yo estaba en la infantil tocando estas cosas, Popper Circunstancia, tocando el himno de la alegría. Ese es bellísimo. Y ya la orquesta, la juvenil, tocaba otro tipo de cosas más, un poco más complicadas, pues, ¿me entiendes? Entonces me dieron las partituras, me dieron todo, me fueron enseñando, me fueron educando. En esa orquesta sinfónica éramos todos hermanos, éramos una hermandad increíble. El primer violín se acercaba y me decía cómo tenía que tocar. El primer chelo se acercaba y me decía cómo tenía que tocar. Así, a su vez, la flauta, los oboes, los compañeros, todos. Mira, yo era el más joven, tienes que hacer esto así, tienes que hacer acá, no hagas esto acá. Y así fui avanzando. No tenía un solo profesor, sino que tenía 80 profesores que estaban pendientes. Entonces, yo creo que es por eso que yo avancé un poco apresurado.
No, y la solidaridad, Fernando Sanabria, nuestro entrevistado hoy, porque siempre los viernes lo tenía antes y ahora lo voy a activar nuevamente, colocar los viernes como cierre de semana, música. Y cuando hiciste así, yo tengo un hermano que es médico, cuando la gente estaba en un sitio y yo me ponía a aplaudir y me decía, no aplaudo porque desafino. Y yo, pero bueno, vale, estos son mi familia. Y también otro amigo, otro anécdota que tengo por allí, Rafael Silveira, tú debes conocerlo.
Ajá.
El director del coral, de la coral de la Universidad.
De la coral, claro.
Yo soy jubilado, claro. El agudo. Y él me decía, pero bueno, Eliazar, ¿por qué tú no te pones para que cantes con nosotros? No, vale, ya, uno no, 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 yo te enseño y aprendes, pero nunca tuve el interés, ¿no? Porque hubiera sido buenísimo que yo hubiera tenido el interés con Rafael. Me dice, yo pongo a cantar al que tú menos pienses. Entonces, bueno, esas son anécdotas que me están haciendo recordar por los comentarios tuyos. Mira,
eso era verdad. El maestro fue, pues, ponía a cantar hasta
una piedra.
Hasta una piedra.
Mira.
La sinfónica del Estado, yo recuerdo a todos los del coro. Ajá. Porque éramos en la época de que estaba Antoine, se hacían los conciertos cuando llegaba la temporada de santos. Ajá. En las iglesias.
Exacto.
Entonces íbamos a la catedral y montamos todas las piezas, todo ese tipo de piezas. Por cierto, que yo en mi disco, yo quedé enamorado de esa pieza, el Adagio Albinoni, que es con órgano. Es una pieza bastante triste y melancólica. Pero esa pieza la tocaba en la resurrección. Ya, eso es, a mí se me olvida la palabra siempre, que se me cuela cuando las fiestas de que están los carnavales y después viene Semana Santa.
Exacto.
En Semana Santa, obviamente, las iglesias hacían todo su misa para la resurrección, y ahí tocaba la orquesta y tocaban esa pieza que era bellísima, y otras piezas con coro. Tocamos el Aleluya de Händel. Aleluya, eso era impresionante.
Sí, sí.
Yo cuando joven, o sea, yo recuerdo, tengo todos esos recuerdos como si fuese ayer.
Sí, yo por ejemplo, yo con la coral del agudo viajé dentro de Venezuela y, bueno, disfrutaba de la música, ¿no? A eso se le pega a uno, ¿no? La música. Y ese Aleluya que tú dices, bueno, se le pega. El himno del graduando también, se le pega también cuando lo cantan en el agudo. Yo era el maestro de ceremonia cuando los actos de grado. Y cantaban el himno, ¿no?, del agudo, ¿no?, la casa más alta que vierte su Orinoco al mar, tal, todas esas cosas que no... nunca se lo olvidaba uno, ¿no? Mira, te iba a decir que puedes leer tú a través de tu teléfono los mensajes que te están mandando, te están enviando. Inclusive me estoy dando cuenta que la mayoría de los que tocan el trombón ponen su nombre y ponen trombón. Por ejemplo, Orlando Trombón.
Orlando Trombón, sí, está Alexander Trombón, que es Rorro Trombón. Saludos a todos mis compañeros.
Inclusive Orlando. Tu hermana te está saludando también, Nixa Sanabria.
Nixa Sanabria es mi hermana. Sí, saludos, hermana. Gracias.
También te está saludando. Entonces, me llama la atención que todos tienen el... Pues, le colocan el nombre del segundo, no se colocan el apellido, sino trombón, ¿no?
Porque... Es el apellido de todo trombonista.
Ajá. Oye, qué bueno, ¿no?
Sí. Excelente. Es que el instrumento te enamora de una manera que ya no lo puedes dejar.
La sede de la orquesta estaba por allí, como quien va para el Liceo Calatrava en Puerto La Cruz.
Ajá, exacto. Estaba antes en la Avenida Bolívar.
Ajá.
Bajando hacia Central Madeirense.
Ah, ok.
Cuando agarraba la curva, sí. Central Madeirense, ahí estaba la sede de la orquesta. Después la mudaron a Los Cocos.
¿Y en Los Cocos? Ahí es donde yo...
En Los Cocos, que era una sede más grande, y ya la orquesta había crecido, ya estaba establecida la orquesta profesional.
Ahí estaba una señora, creo que era argentina, no recuerdo el nombre.
Chilena. Sí. Ella nació en Chile, se llama Rosa Vanos.
Rosa Vanos, esa. Excelente persona, yo hice buena amistad con ella y me invitaba, mira, Eliazar, anda, vamos a tocar en tal parte, y la cantidad de personas que dirigieron la orquesta también, ¿no? Excelente, y siempre la llamaban para que estuvieran allí, y aparte de eso, ustedes participaban aparte con grupos musicales, tengo entendido.
Sí, claro, hacíamos de todo, cada vamos a decirlo, cada temporada del año, cada mes tenía una intención. Eso es lo que quería hacer el maestro Antoine Duhamel. Se hizo, no sé si se recuerda, en el teatro, que se hicieron la
en el Cajigal,
en el teatro Cajigal, sí. Se hizo la gala de tenores de óperas. Se hizo por muchos años. Cuando estuvo Antoine, se hicieron como 4 años consecutivos esa gala de ópera, que de verdad tocar ópera es bastante exigente, tiene un nivel de concentración increíble, porque la orquesta tiene que acompañar, no, ya la orquesta pasa a segundo plano, digamos, musicalmente, tiene que acompañar a los cantantes, y el nivel de concentración es bastante amplio, por lo menos en los trombones, porque tenemos muchos compases de espera para tocar una sola parte de la pieza que dura 15 minutos, tocamos 3-4 intervenciones y tiene que salir perfecta, y tiene que salir y tiene que donde tiene que ir. Entonces el nivel de concentración era bastante grande, bastante intenso, vamos a decirlo así.
Exacto. También quiero saludar a esa Honoris Torrialba. Honoris es una maestra de Unión Radio, porque yo tenía un programa en Unión Radio allá cuando vivía allá en Puerto en Lechería, y Honoris era la productora de Adelita Sánchez, y yo estaba en Unión Radio Noticias, y a través de ella, que ella está en Orlando, ella me recomendó y me dijo, mira, vale, es bueno que entrevistes a Fernando Sanabria, tú, si le ves la cara lo conoces. Bueno, lo mejor, lo estoy viendo la cara.
Honoris es mi jefa de prensa.
Ah, qué maestro. Bueno.
No, ella es la consentida en la casa.
Qué bueno, ¿no? ella se unió hace un ratico, no sé si sigue, continúa allí, pero está...
A lo mejor sí, se une, pero creo que está trabajando también. Ahí vamos, ahí la gente se está uniendo.
Y se sale bien interesante todo lo que hace. Y Rosa, bueno, excelente persona. Y hay otro nombre que se me escapan. Había un muchacho, Payares, creo que era el apellido.
Payares. Si Payares es cornista.
Ajá.
Salió de la Orquesta Sinfónica del Estado Anzoátegui, compañero mío. Él se inició 2 años más tarde que yo.
Okay.
En el instrumento. Y ahorita Rafael Payare es un excelentísimo director y está acá en Estados Unidos. Uh-huh. Está dirigiendo dos orquestas, una en Canadá, en la orquesta de Montreal, y está dirigiendo la orquesta de San Diego, acá en Estados Unidos. Es excelentísimo, es un maestrazo, excelente amigo, es un hermano, para mí es un hermano.
Sí, sí, él es excelente persona. Nosotros, creo que él participó en algún concierto, pero era un grupo pequeño que él tenía, no era la orquesta en sí, que él participaba en algún evento de la Universidad de Oriente, que le dijimos y él participó allí, pero creo que eran como dos o tres personas nada más. Pero una música que uno se quedaba así mudo escuchándolo, ¿no? Impresionado porque todos tocaban bien.
Sí, 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 sí. Esa época fue de verdad demasiado hermosa.
Sí, Escuela Trombón se unió ahora.
La Escuela Latinoamericana de Trombón, Alejandro, gracias por estar presente. Saludos a todos los de la escuela. Esta es una escuela que se le ocurrió a Alejandro, un colega trombonista venezolano, por supuesto. Él está en Argentina. En medio de la pandemia comenzamos a hablar por este tipo de medio. Y a él se le ocurrió hacerle entrevista a esos grandes trombonistas venezolanos, como Miguel Sánchez, trombonistas venezolanos que están acá radicados y estudiaron acá en Estados Unidos, Ángel Subero, el maestro Ángel Subero, el maestro Domingo Paliuca, y se creó como una costumbre en la pandemia. Ya a las 3 de la tarde, en la mañana, él empezó a invitar, por medio de los contactos, a invitar maestros del mundo entero. Por ahí pasó Ben Martí, el maestro Christian Lindbergh, pasaron casi que todos los maestros de Latinoamérica, que son, es increíble, y se formó la escuela y obviamente ha estado presente hasta ahorita, hasta ahora está presente, y es increíble porque lo que queremos impulsar es la versatilidad de los trombonistas venezolanos en Venezuela, o sea, y es que lo conozca en el mundo entero, porque en Venezuela hay un sistema de orquesta que se forma académicamente perfectamente, ¿verdad? Pero por la dificultad de llegar a otros países, de grabar tu disco, de hacer recitales y tener la preparación de un material, ya impulsarlo, que eso es muy costoso. En Venezuela grabar antes grabar algo era prácticamente costosísimo, pues, ¿me entiendes? Entonces, esa formación que nosotros tenemos de orquesta es muy valiosa, en el mundo entero es muy valiosa. Los grandes profesores, los grandes maestros del mundo entero dicen, ven, cuando eran en la Orquesta Infantil Nacional, que después pasó a ser la Simón Bolívar, ven, que ellos la dirigía Gustavo Dudamel. La impresión del público eran los jóvenes que eran tocando ese tipo de música. Llegar a entender un Brahms, llegar a entender un Mahler, son piezas que duran una hora, hora y media tocando.
Imagínate.
Entonces, lo que queremos, o sea, lo que quiere Alejandro con la orquesta es que se conozca a través de su escuela, a través de este medio que tú estás haciendo honor hoy, el talento de los trombonistas venezolanos. Porque no todo puede ser tocar en vivo, tocar en orquesta, tocar, yo se lo digo a mis queridos amigos trombonistas, mis hermanos, a todos, que lo que se lo puedo decir, se lo digo, mira, la preparación se tiene, ahora lo que tenemos que hacer es plasmarlo en un disco para poder impulsar tu carrera, para poder y que la gente en el mundo entero conozca
claro.
la trayectoria y lo versátil que puede ser un trombonista venezolano. Todos los trombonistas venezolanos tocan salsa, todos los trombonistas venezolanos tocan parranda, todos los trombonistas venezolanos tocan el bolero de Ravel, todos los trombonistas venezolanos tocan un concierto de solista, todos los trombonistas venezolanos tocan merengue, tocan jazz. Tengo amigos que Joel Martínez, que es un increíble intérprete de jazz. Igual los flautistas venezolanos también tocan saxofón y son excelentes jazzistas. O sea, la preparación es enorme, pero no se conoce.
Y ese disco que tú mencionas, que ya hiciste el primer sencillo, ¿no? Ya está grabado, esas cosas, ¿se puede saber dónde se puede adquirir, dónde se puede escuchar?
El disco sale en diciembre.
Ah, en diciembre. Okay.
En diciembre, sí. Ya tengo, obviamente, tengo cuatro, cinco o con la que van a hacer el mastering. Ahora están cinco piezas. Es un disco que se me ocurre a mí a hacer en dedicatoria a mi madre. Mi madre muere en 2013.
En Venezuela.
De repente, y bueno, estando acá, quise rendirle honor. Y la primera pieza que toqué en el disco que grabé es el Adagio Albinoni, que esa pieza le gusta mucho a mi madre, le gustaba. Y es una pieza muy triste, melancólica. El día de su entierro, en la despedida, yo la toqué. Bueno, digo, la toqué. Hice el intento de tocarla. Y bueno, marcó, esa pieza marcó mi vida. Y es la primera pieza que grabé. Esa está en un video en mi plataforma en Instagram. Pueden ver el video. Otras piezas, el disco es Romance, se llama el disco Romance. ¿Por qué Romance? Porque todas las piezas que están en el disco son bastante melancólica, bastante romántica, bastante pesada, vamos a decirlo así, emocionalmente.
Uh-huh. Ahora, que tú dices, intenté cuando murió tu mamá, fue porque no aguantaste y no terminaste, concluiste la música a través del trombón.
Claro, no, yo obviamente en ese momento la preparación musical rompe con todo, la concentración en el momento rompe con todo. Pude aguantar, vamos a decirlo así, los primeros 3-4 pentagramas, pero ya después no pude porque obviamente el dolor me invadió.
Sí, sí, eso sucede, a todos nos sucede. Pues. Mi papá murió hoy y mi mamá también, y todavía recuerdo, ¿no? Cuando estaba en la clínica, todas esas cosas, y a veces se le aguan los ojos, pues, entonces...
Sí, eso nunca, esos recuerdos nunca se van.
Y recuerda que madre hay una sola, pues.
Claro, claro.
Fíjate el accidente ese que hubo, que de la gente que salió de Carenero hacia La Tortuga, y no llevaron las mínimas condiciones de seguridad, no tenían salvavidas, chicos. Eso sucede aquí en los Estados Unidos, iban presos, y salieron una lancha... Y la madre con sus dos hijos, la muchacha, la mucama, la que ayuda a cuidar a los niños, el esposo, un hermano. Bueno, la mamá, tú sabes lo que hacía para que los niños no se deshidrataran. Ella tomó orine de ella y le daba el pecho, le daba la teta a los niños. Por eso es que los niños se salvan.
Qué increíble.
Entonces yo leyendo eso, yo digo, oye, pero ahí es que se ve que madre de una sola, ¿vale? Sinceramente. Me dio un dolor así escuchar todas estas versiones de la gente, de las que estaban allí, de las que se salvaron. No, ella de su orina lo bebía, porque si toma agua salada es peor. Y le daba pecho a los niños. Entonces uno ve, yo no lo vi, ¿no? Sino uno escucha todas esas cosas y es que uno ve y ahí es donde uno valora a una madre. Madre una sola. ¿Qué es lo que no lo complace una madre a uno? Todo.
En todo momento, siempre está dispuesta, siempre.
¿Nunca dice que no?
No, nunca.
Mira, voy a hacer esto, dale.
Y si dice que no, es por algo y hay que estar atento, porque sí. Si no se le hace caso, después el estrellón es bien grande.
Sí, no, y antes,
Antes ahorita no se utiliza eso. No sé cómo le dicen por acá, la chola, la sandalia, que cuando cualquier cosa le mandaban un cholazo a un niño.
Sí.
Y no pelaba, tenía una puntería las mamás, no, enorme. Ahora mira, y otra cosa.
Mira, ahorita, disculpe que le interrumpa, saludo a Simo. Es una profesora excelente que está llevando una obra aquí en Miami, en Estados Unidos, también, que tiene una orquesta de niños.
Está bien.
Mi amor, saludo, gracias por estar.
Y una cosa que es dañino, pero bueno, uno no hay yo que hacer. Que todos los niños que necesitan, van a comer, le dan un iPad o le dan el celular para que vea una película, una cosa. Todos los niños están comiendo y le dan la cucharilla con la comida o el tenedor. Y ellos comen, pero yo me imagino, no saben lo que están comiendo. ¿Por qué? Porque están viendo nada más el celular, cha, cha, cha. Y antes no se hacía, yo creo que en tu época, creo que no existía ese asunto de que te daban un celular.
En mi época sí existía, sí, yo también pasé por eso,
bueno.
Porque existía el televisor.
También.
Entonces me sentaban ahí con el televisor y no se quedaba hipnotizado ahí, sí, con todas las comiquitas y todas las cosas.
Sí, es un problema serio, pero bueno. Ojalá que cambien eso, porque toda esta gente, generación de que no está, que están haciendo en ese momento, necesita también que sean, que manejen, que sean profesionales. Pueden ser músicos, pueden ser profesionales de la medicina, de la administración, del derecho, lo que sea, de la comunicación social, que es importante. Pues. Ahora, Fernando Sanabria, quien es nuestro entrevistado hoy, venezolano de nacimiento, está en Miami. ¿Tienes ya unos cuantos años aquí?
Sí, ya tengo 4 años, voy para 5 años acá en Miami.
Okay, yo apenas tengo 3. Yo tengo un nieto, mi nieto mayor, que tiene 15 años, Juan Pablo, él toca violín en la orquesta, no sé si es sinfónica o no sé, en donde estudia, allá en Houston. Y
pues, ah, wow.
Sí, lo he visto y toca, le gusta. Ojalá pues que... Sí.
No, si ya toca violín y está en una orquesta, tenlo por seguro que no se va a salir de ahí, porque el ambiente es increíble.
Sí, y él va con su estuche y su cosa cuando yo lo acompaño, bueno, y he escuchado esos conciertos que ofrece en un teatro enorme, bueno, excelente.
Claro.
Aquí está... Simon Ochete, dile que me dé su contacto. No sé si se refiere a ti.
No, a usted.
Ah, ok. Bueno.
Yo se lo paso, Simon. Ah, no, bueno. Te preocupes.
No hay problema. Y le...
Saludos, Luis.
Luis Trombón es al que tú, ajá, me refieres. Bueno, tú me mandas el mensaje, el contacto, o yo te mando el número de él y te lo llamo, pues.
Claro.
Sí. Yolimar, que también se unió, ella es de Barcelona, una colega periodista, está, creo que está en Dallas, en Atlanta, no recuerdo en qué parte.
Saludos, Yoli.
Sí.
Gracias por unirte.
Bueno, cuéntanos entonces sobre la música esa, ¿se podrá escuchar un poquito de lo con el trombón o porque, no sé, qué opinas?
Bueno, acá es un poquito, vamos a intentarlo, porque el audio no nos va a ayudar.
Ajá.
Pero sí podría tocarte un poquito de una pieza que conoces todo, aunque sea uno un poco compás.
Claro, vale algo.
Para poder...
Mientras tú te preparas allí, yo voy a decir... Mira, Yoli Márquez te dice, yo lo recuerdo a él, tocaba en una banda llamada Scala.
Como todo trombonista, como lo dije, todos matamos tigres, todos pasamos por eso.
Ah,
claro. Toqué en varias bandas allá en Venezuela, en Puerto La Cruz, una que se llamaba Escala, otra se llamaba Escándalo, que tocamos reggae y ska, música.
En Parranda, Bar.
Jovial, y en Parranda, claro. Y en una banda, en una última banda que tuve el placer de pertenecer y formar parte, la fundamos varias personas, se llamaba Yembe.
Uh-huh. También.
Esa banda se llamaba Yembe.
Bueno, mientras tú te preparas allí, yo voy a aprovechar y voy a hablarles
de Dulce Mestiza. Dulce Mestiza es una joven que se llama Quiquina, que está en la Fundación Mendoza de Barcelona. Ella los miércoles hace los golfeados, pero también hace quesillo y unas tortas exquisitas, y la pueden llamar a través del 0414-829-7465, 0414-829-7465, Dulces Mestiza. Y también otro que es emprendedor, que es reportero gráfico, pero él es emprendedor, es Quique Landaeta Fotos, es su nombre en Instagram, y tiene su número de teléfono 0414-814-0971, 0414-814-0971. Y si usted está en Miami, en el sur de Miami, en el estado de Florida, está mi hija Gabriela Benedetto. Ella es estilista y va al sitio donde usted la contrate, es servicio a domicilio, estilista, y hace queratina, color, corte, botox para el cabello. Usted marca el 954-531-4991, 954-531-4991, y ella va al sitio con todas las medidas de bioseguridad, así que no tiene por qué ir a un salón de belleza, porque ahorita con el problema del COVID es un problema serio. Yoli dice que también en Jembe
se llamaba la banda, sí. Jembe.
Saludamos también a Álvarez Galvi desde Galicia, España.
O sea, saludos.
Entonces, bueno, vamos a escuchar parte de lo que vamos.
Bueno, vamos a escuchar un pedacito, porque tú sabes que los vecinos aquí a veces se ponen a la hora del almuerzo un poquito quiquilloso.
Exactamente.
Y el trombón se escucha bastante duro.
Me imagino.
Voy a tocar el Ave María, un pedazo de Schubert.
Ok. Excelente. Me hizo recordar las veces que uno
escuchaba. Tocando un poco piano para no molestar.
Sí. No, ya me di cuenta, porque había allá en las veces que uno iba a un concierto con integrantes de la orquesta sinfónica, o con el coro de la UDO, o con cualquier música, uno, y sobre todo en el Teatro Cajigal, más de 100 años tiene.
Claro. ¿Cómo escuchaba? Estará el Teatro ahorita en estos momentos, bueno, ojalá que no se haya perdido eso.
No, yo creo que no, porque no es por parte, sino que la gente lo ha cuidado y se han hecho algunas actividades allí como para que no se pierda. Entonces, bueno, allí está la amiga Álvarez Galvis.
Galvis, hermosa, gracias.
Ella está en Galicia. De acá de los Estados Unidos mucha gente, pero la mayoría que nos escuchan es de Venezuela, ¿no? También nos escuchan aparte de España, nos escuchan también en Italia, que está Scarpato,
otro amigo nuestro que pues la, es como como lo han dicho la mayoría de la gente, no sé si tú, no recuerdo si lo, tú lo comentaste, que la, los venezolanos en estos días, ayer por cierto, las Naciones Unidas ya hablaron de que hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país, en diferentes partes del mundo. La familia, yo tengo mi familia, tengo 5 hijos, tengo uno en Miami, 3 en, perdón, 2 en Houston, uno en Miami y 2 en Colombia, porque fueron a sacar la visa, a renovarla, después de tener 15 años con la visa y le dijeron que no. Entonces yo le dije, no, claro, se tienen que ir aquí, vámonos. Y se
fueron, claro, para allá. Nos, nos obligaron a salir, pero a su vez un aprendizaje,
sí,
que tenemos que vivir los venezolanos y teníamos que impulsar. Es una manera también de obligarnos a impulsar, uh-huh, en todos los aspectos, en todas las áreas, no, tan, no solo en lo artístico y en lo musical obviamente, pero en todas las áreas. Si usted se da cuenta, ahorita por las redes sociales hay cantidades de personas de venezolanos triunfando en el extranjero, uh-huh, y ahora tenemos foros en Canadá. Yo me acuerdo, yo tengo una hermana viviendo en Canadá y yo me acuerdo que yo iba a visitarla y yo le decía, bueno, quiero ir a ver algo de venezolano, quiero ir a ver a una exposición de cuadros de un venezolano, quiero ir a ver una, un lanzamiento de un libro de alguien de Venezuela, de cualquier cosa, y no, no existía. Ella me dice, oye, mira, aquí no, estamos hablando hace 15 años atrás, no mucho, 15 años atrás. Entonces ahorita cuando tú ves las redes y te pones, mira, un lanzamiento de un libro y mire, venezolano, ¿dónde está? En España, el otro está en Francia, lanzamiento de un cuadro, acá tenemos en Wynwood, tenemos cantidad de venezolanos haciendo arte plástico, y eso es lo bueno que ha traído esta migración, como quien dice, los artistas que ya estaban haciendo su concierto en Venezuela, ahora hacen conciertos, artistas como el Pollo Brito, artistas como José Luis Rodríguez de su época, uh-huh, ahora tienen foros en Canadá, en España, porque la comunidad de venezolanos ha crecido tanto que permite hacer un concierto de esa magnitud para que los empresarios puedan sacar sus dividendos y puedan cubrir todo ese tipo de cosas.
Para acá se vino David Comedia.
Ajá, ahora está en, David Comedia, tremendo colega venezolano, imitador.
Yo lo entrevisté varias veces aquí en Unión Radio, y después lo entrevisté también a través de este live informativo. Él está ahora, se fue para Houston. Otro que está aquí, bueno, tiene tiempo. Guillermo Dávila va a ofrecer un concierto ahora en Miami, creo que este fin de semana. Por aquí, esta amiga Álvarez Galvis dice, recordando esos encuentros entre el coro de la UDO y Orquesta Sinfónica del Estado, con los maestros Silveira del coro y Yuri de la orquesta. Yo me acuerdo de Yuri, excelente, ¿no? Continuamos, ya nos quedan pocos minutos para concluir esta entrevista musical.
Sí, bueno, acá estamos tratando de hacer las cosas que nos llenan, uh-huh, que es el arte y nuestra profesión, y también impulsado a tener una estabilidad económica y impulsado a tener algo que te permita seguir haciendo lo que te gusta, que es la música. Por ejemplo, en mi caso, ya usted está en la radio, yo estuve impulsado en la pandemia, tuve mucha curiosidad, tuve mucho tiempo libre como todo, uh-huh, y me puse a investigar la forma, porque estudié mucho en la pandemia, me dediqué a estudiar todo lo que yo iba a tocar en el disco, uh-huh, me dediqué a estudiarlo y pasaba muchas horas con este trombón, que es un trombón grande de orquesta, es un trombón pesado. Entonces este trombón en la orquesta tiene que ser grande para que tenga mayor sonoridad, porque está con 80 músicos y es pesado, pero en la orquesta se toca por intervención, vamos a decir, tú intervienes, después te callas 40, 50 compases de espera y lo vuelves a levantar y vuelves a tocar. Esa intervención te permite que el instrumento no te canse acá en agarrando en la mano. Si nos damos cuenta, el tubo es muy pequeño y no tiene mayor agarre. Para agarrarlo es bastante dificultoso con estos tres dedos, que crea tensión acá en el antebrazo. Ya cuando tú tienes, vas a tocar de solista y tienes una pieza que tienes que tocar por 10 minutos tú con el trombón puesto acá, ya empieza a cansarte el brazo. Y eso me pasaba estudiando. Yo, oye, tiene que haber algo, alguna manera que nos permita tener mayor agarre, mejor agarre del instrumento, confort. Y me puse a idear una pieza que va acá, justo acá, y gracias a Dios pasé un año buscando los materiales primero para hacer una muestra, para hacer un boceto de la pieza y todo ese tipo de cosas. Es algo parecido a esto, pero no es este no es el final. Esto es una de las primeras que hice. Si te puedes fijar acá, esto fue una de las primeras que hice con un molde de dos materiales que uní, son como una plastilina y se pone duro. Esta pieza sale, ¿ves? Pero te permite tener mayor estabilidad cuando agarras el instrumento, y te permite descansar, abrir la mano y descansar, porque tiene un tope. Te permite descansar los tendones. Esta pieza yo la ideé y ya está patentada.
Oye, qué bueno, ¿no?
Si Dios quiere, sí, ya está patentada. Si Dios quiere, me dan la primera impresión de la pieza, ya tal como va a quedar, me la dan dentro de una semana. Esto es algo que nos va a facilitar la vida a muchos trombonistas. La pieza lleva acá, en esta parte de acá, lleva memory foam, que es un material que cuando uno lo hunde, ¿sabes? Esa almohada que queda la marca de lo que tú hundiste. Esto te va a permitir tener un mejor agarre, más comodidad, y te va a permitir tocar, por ende, tocar un periodo más largo con el instrumento. Ya que si estás tocando de solista con un instrumento pesado, pues lo tienes que tener, pues tienes que tener esa fortaleza en la mano. La pieza es muy fácil, esta es de goma. La otra pieza va a tener varias medidas porque la vara es un poco más grande y va a tener. Esto es algo que me ha dado que hacer y me ha dado bastante satisfacción, porque estoy colaborando, yo siento que estoy colaborando
con tu colega,
con mis colegas, con mi instrumento, ¿ves? Para que las generaciones que vengan no tengan esa dificultad,
una solución para el cansancio. Me parece, sí, excelente, ¿vale? Te felicito.
Eso da más confort. Yo siempre le digo a mis colegas, mire, es como, yo te voy a dar un ejemplo, es como cuando a ti te regalaban una bicicleta, y la bicicleta tiene las empuñaduras, que ella traía unas empuñaduras lisas. Entonces ya cuando tú empezabas ya de adolescente, querías saltar la acera, querías saltar las cosas, se te salía de las manos y te dolía, pasaba mucho tiempo, no tienes mayor agarre. Y como que le colocaras la empuñadura ya que viniera con la forma de los dedos, más cómoda, que te permite mayor agarre. Ese es un proceso, un punto que estoy explotando en mí ahorita. Yo siempre he tenido esa curiosidad por hacer otras cosas. Desde joven hice otras cosas, aparte de la música. Yo en Venezuela, aparte de la música, tenía una empresa de suministro, cositas pequeñas, pero siempre estuve de la mano. Bueno, tuve Yembe también fue una compañía grande, montamos eventos, yo he sido obrero montando tarimas en los conciertos en los carnavales de Puerto La Cruz, he pasado por todo, o sea, para tratar de tener una estabilidad con como quien dice, económica, y aprender también, pues, ¿me entiendes?
Sí, es lo mejor, pues, todos hemos pasado por allí, uno no llegó al cielo, sino siempre en la tierra, y va subiendo escalones y escalones, pues. Y claro, llegando allí, sí puedo, y sí puedo, y sí puedo, y logras alcanzar, pues. Entonces, eso
claro,
es importante.
Sí, sí, sí. Es difícil, porque hay momentos que te desesperas, que no, que dices, bueno, esto no va a funcionar. Pero he estado año y 7 meses ya con la elaboración de la pieza, y la he probado con varios colegas acá en Miami, que les mando saludos: Johan Carante, Mayelin Carrero, Pedro Carrero, que son trombonistas increíbles, talla mundial increíble, y de verdad les ha gustado. Yo estoy bastante contento con eso, de verdad.
Mira, ahí se unió un amigo nuestro de allá de Barcelona, que se llama Palferri, con L, Palferri Piso Florida, o sea, FL. Él, Javier se llama él. Él y su esposa es periodista, Zulay Gámez, están en Orlando. Ellos van a montar, no sé si ya está listo, una venta de empanadas, pero empanadas, y las arepas también, así como las que uno compraba en el ferry, ¿no? Tú,
claro,
conocido, ¿no?
Exquisito. Buenísimo.
Y grasosa. Tienes
que venir aquí a Miami y montar una de esas también. Buenísimo.
¿Cómo no? Bueno, estamos llegando al final. Me gustaría entonces, ya resumimos todo lo que participaste de esa orquesta con varios maestros importantísimos y de renombre. Entonces, sí nos gustaría, es el mensaje final, y este fin de semana, por supuesto. Te damos las gracias de una vez, pero antes les voy a decir que pueden escuchar este programa en Instagram TV. Ustedes me siguen @ Eliazar Benedetto y en Instagram TV. Ahí va a estar colgado, al terminar va a estar colgado allí. Y si no, lo puede escuchar, porque es el audio, a través de Anchor. Anchor, ustedes se meten en Anchor, y es una plataforma a través de internet, y usted lo busca allí, y está el audio ya bien editado con Fernando Sanabria, trombonista. Entonces, tu mensaje final, y para darte las gracias.
Eliazar, el mensaje final, primero, darle las gracias a Honorio por permitirme un espacio en tu canal y permitir que todo este tipo de cosas que todos los venezolanos estamos haciendo en el extranjero se dé a conocer. Es importante que entre nosotros nos apoyemos, nos valoremos y seguir adelante con nuestra vida y con lo que queremos, cada quien con su profesión. Yo lo veo de esta manera. Hay personas que piensan, voy a empezar de cero. Pues empezar de cero, ya cuando tú tienes una cierta edad, ya eres profesional, no estás empezando de cero. Estás aprendiendo una nueva etapa de tu vida, y vas a complementar a tu profesión y a todo lo que tú sabes de la vida, lo vas a complementar estando acá o estando en cualquier parte del mundo. O sea, es como subir un escalón en vez de bajar. Yo cuando llegué acá, yo empecé reventando aceras con el taladro. Pues lo tuve que hacer. Son cosas que nos tocan en la vida. Yo hasta, obviamente, cierto tiempo, hasta que Dios me lo permitió, empecé a hacer los contactos con la música, empecé a hacer los contactos con mis amistades, pero es un proceso. Entonces, con esto lo que les quiero decir a todos es que no nos pongamos tristes cuando tengamos que hacer ese tipo de cosas que no nos gustan. Porque ese tipo de cosas que no nos gusta y que Dios nos las pone en el camino es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante con lo que nos gusta. Es un aprendizaje, tómenlo como un aprendizaje de vida y una enseñanza de humildad. Hay que tomarlo bastante en serio ese mensaje, porque a veces nosotros, en el caso de los músicos, somos bastante vanidosos.
Algunos.
Hay otros que no, otros que son más, pero es importante.
Sí, señor.
Tomemos manera porque estamos vivos. Ya. Tan sencillo como eso.
Estamos vivos y ya estamos ganando.
Claro.
Sí. Bueno, mira, ahorita se acaba de unir una sobrina que se llama Nancita. Nancita Marcano. Ella, yo no sé, mire, ella es artista, es abogada, es administradora y ahorita reactivó su trabajo de artista allá en Puerto Teatro.
En Puerto La Cruz.
En Puerto La Cruz. Y ella estuvo aquí, pero bueno. Y ella.
Todo, y siga adelante.
Y ella,
en cualquier lado del mundo, donde uno esté, si uno tiene las ganas, uno surge.
Sí, el nombre de ella es Naoma, Nancy Marcano, Nancita, nosotros le decimos, sobrina. Y ella, allá en Puerto Teatro, creo que en estos días terminó una obra de teatro, lo valga la redundancia, y fue muy buena. Hubo bastante aceptación y va a seguir montando obras con diferentes partes. Así que hasta Nancita, Dios te bendiga y seguimos en contacto. Álvarez te manda a decir gracias a todos los músicos venezolanos dentro y fuera de nuestro país. La magia que existe en cada nota o acorde nos une. Eso es verdad.
Eso es verdad.
En Galicia.
Álvarez, tienes toda la razón. Gracias, hermano.
Tengo un sobrino que está en Tenerife. Y él toca cuatro. Él tiene un cuatro que me llamó la atención, que es de vinil. No tiene de madera ni nada, pero toca de excelente. Y ha tocado varias veces. Él estaba en Caracas con Graterolacho y esa gente, pues, que son muy conocidos.
Sí, son unos cuatro de estos que están saliendo que son excelentes. Son cuatro que lo pueden amplificar. Ya vienen de vinil y son bien chéveres.
Ahí está Nancita, que dice que viva el arte en todas sus formas. Y
que viva, sí.
Yo tengo por aquí, déjame ver si lo consigo, el que entrevisté ayer, antes de ayer, un amigo que es de allá de Anzoátegui, de Lechería. Él se llama Carlos Cibú. Carlos Cibú. Y él dice, pues, que... Ajá, aquí está. El arte... En todas sus expresiones salvará al mundo. Interesante, ¿no? Que dice, el arte en todas sus expresiones salvará al mundo. Lo tengo anotado aquí, Carlos Cibú. Él hace unas imágenes de la Virgen del Valle y de otras caras. Hace también en los vidrios, pero en madera, y prepara una cantidad de cosas interesantes. Porte con fotos. Una foto y pinta a la Virgen del Valle diferente, también en yeso. Interesante todo lo que ha hecho este muchacho Carlos Cibú. Lo tuve el miércoles y si quieren escuchar la entrevista y verla, los invito a que visiten Instagram TV. Bueno, entonces ahora sí nos vamos porque te agarré más tiempo del que estaba previsto. Que tenga, que sigas cosechando éxito y esperemos en diciembre para escuchar la música en tu...
Gracias, te daré llegar.
Te lo agradezco.
Te lo daré llegar. Gracias. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes. Saludos a Oriente completo.
Claro.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.